Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermana Hilda, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Rogamos a Dios que las enseñanzas de la Biblia que estudiaremos hoy en esta clase les sean útiles para el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad de cada persona que nos escucha, y que por medio de estas enseñanzas tu relación con el Creador vaya en aumento.
Así es, hermano Franklin. Recordemos que Hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos el capítulo 10 y el verso 17 dice que la fe únicamente se produce cuando creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que si dedicas tiempo y te concentras en lo que estudiaremos hoy en la Biblia, recibirás la fe que le agrada a Dios.
Eso es así, mi hermana Ilka y apreciados oyentes. Es importante que compruebes que tus creencias, ya sean heredadas de tus familiares, es decir, las que te enseñaron tus padres, o las que has adquirido en tu iglesia, realmente sean bíblicas, o sea que provengan de Jehová Dios. porque de lo contrario le estás creyendo a alguien que no es el verdadero Dios, y eso te aleja a ti de Dios por preferir no creerle a Él, y eso es muy grave.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy daremos inicio a una serie de estudios basados en las preguntas que más nos han hecho los radioescuchas de este programa cristiano Escudriñando las Escrituras. Vamos a llamarle a esta serie preguntas sobre temas difíciles de la Biblia. Así que toma lápiz y papel y anota estas citas bíblicas que vamos a repasar en el tema que trataremos hoy, porque quizás no las vuelvas a escuchar nunca más. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, amén, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir esta serie de estudios que nos permitirá confirmar si nuestras creencias son bíblicas o si son inventadas por hombres y enseñadas por tradición. Ya el único que lo sabe todo desde antes que ocurra, Jehová Dios, nos hace la advertencia de esta tendencia de la humanidad en la Biblia y nos amonesta al respecto. Vamos a leerlo, está en el libro 2 de Timoteo, capítulo 4, y allí leemos los versículos 1 al 4.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Desde el tiempo del apóstol Pablo, el Señor nos hace esta advertencia, así que es mejor que lo tomemos en serio y confirmemos si hemos estado creyendo en fábulas, que son historias inventadas por los hombres, en lugar de creer en la palabra de Dios. Una de las consecuencias de creer en algo que no esté o no aparezca en la palabra de Dios es que de seguro esa creencia está contradiciendo lo que Jehová ha dicho. No te olvides de eso. Ya estás advertido por las Sagradas Escrituras sobre esta estrategia del diablo para mantenerte supuestamente en los caminos de Dios, pero creyendo cosas que no vienen de Dios. Por lo tanto, ya no tienes excusas cuando tengas que dar cuenta sobre este asunto en el día del juicio final. Y no pienses que somos duros con estas expresiones. En realidad, esta es parte de la misericordia de Dios hacia ti, haciéndote reflexionar sobre esta realidad antes que sea demasiado tarde. Tenemos que estar claros y no dudar en lo absoluto que lo que no viene de Dios viene del diablo. Aunque a lo mejor tú pienses que Dios ha puesto esas ideas en ti, o escuches a alguien asegurando que Dios le ha hablado, haciéndole saber cosas que no aparecen en la Biblia. Por lo que demuestra la Biblia, Satanás está involucrado en cada idea o en cada argumento que no proviene de Dios, y utiliza instrumentos humanos para transmitírselos al resto de la humanidad. Como un ejemplo bíblico que demuestra la intervención de Satanás motivando a la humanidad a malinterpretar la palabra de Dios con la intención de que de ese modo los hombres desobedezcan a Jehová Dios, lo hemos visto en el caso de Eva en el Edén, donde Satanás utilizó como instrumento a una serpiente para confundir a Eva en cuanto a la orden que el Señor les había dado referente a no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice que Satanás cambió el sentido de las palabras que Dios le había dicho, y de esa manera logró su cometido de hacer que Eva le obedeciera a él en lugar de obedecerle a Dios. Vamos a repasar ese pasaje como ejemplo de la estrategia que con mucho éxito todavía está utilizando Satanás contra millones de cristianos a nivel individual, a nivel de iglesia y aún a nivel de denominaciones. Primero, leamos la orden de Jehová Dios, la cual no tiene ninguna complicación que impida entenderla, en donde les dice que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno, y que morirían si comían de él. Eso está en el libro de Génesis, el capítulo 2, y allí vamos a leer el versículo 16 y el 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Ahora leamos cómo Satanás, demostrando un total irrespeto hacia Dios y ninguna compasión por lo que pueda ocurrir al ser humano, le insinuó a Eva que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del huerto, cosa que distorsionaba las palabras de Dios, y de inmediato le dice que no morirían, haciendo ver a Jehová Dios como un mentiroso y un egoísta que no quería que ellos comieran de ese árbol, solo para que supuestamente no pudieran ser como Dios. Leamos con atención Génesis capítulo 3 y los versículos del 1 al 5.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Desde entonces Satanás ha continuado utilizando la estrategia de distorsionar la palabra de Dios, lo que ha originado que existan tantas doctrinas diferentes y hasta contrarias entre las iglesias cristianas, aunque usemos la misma Biblia. Es más, Satanás ha tenido tanto éxito en lograr que no se respete la sagrada palabra de Dios, que ha logrado que las personas ni siquiera se interesen en dedicar tiempo para estudiarla, con lo cual ha conseguido que hoy en día millones de supuestos cristianos confíen sin dudar en que pueden creer en Dios a su manera, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su santa palabra. Aunque algunas de esas personas tengan una mejor conducta y forma de vivir que la de muchos cristianos, lamentablemente ante Dios están en desobediencia en cuanto al mandato divino de escudriñar las Escrituras. Y como la desobediencia a Dios es pecado, por lo tanto están en pecado en cuanto a ese simple mandato que nos ordena escudriñar las sagradas escrituras y de otros mandatos de parte de Dios que solo los podemos conocer si estudiamos su santa palabra. Vamos a repasar ese mandato de Jesús, que precisamente es el mandato que nos impulsó a establecer este propósito en este programa donde escudriñamos las Sagradas Escrituras. Leamos el libro de Juan, vamos a ir al capítulo 5, Juan capítulo 5, y leemos los versículos 37 al 40.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
No estudiar las Sagradas Escrituras no solo nos deja en ignorancia en cuanto a saber de primera mano cómo es Jehová Dios y cuál es su voluntad, sino que tampoco tenemos las armas del conocimiento de la palabra de Dios para defendernos de los ataques y las trampas de Satanás, y eso solo le conviene a él. La estrategia inicial de Satanás es tratar de impedir que tú tengas tiempo u oportunidades para estudiar la Biblia con fundamento. Pero si eres persistente y logras programar tiempo para dedicarlo al estudio, entonces tratará que te enseñen la santa palabra distorsionada o fuera de contexto para que de todas formas no puedas obedecer lo que Jehová Dios dice que debes hacer, tal como hizo con Eva en el Edén. Aún a los más dedicados y estudiosos, Satanás insiste en tratar de confundirlos, para los cuales utiliza algunos versículos y pasajes bíblicos que a simple vista parecen complicados o difíciles de entender. Como dijimos hace un rato, a lo largo de los años que hemos tenido este programa radial, ya hemos tratado algunos de esos versículos y pasajes bíblicos, pero tenemos un listado de muchas otras citas que los oyentes nos han consultado por teléfono. Debido a la gran cantidad de personas que nos han llamado preguntando sobre los mismos pasajes, hemos decidido agrupar esas consultas por temas para dar respuestas al aire, y de esa forma los que tienen las mismas interrogantes o confusiones y que no nos han llamado también se puedan beneficiar. La primera mentira con la que Satanás entrampó a nuestros primeros padres en el Edén tiene que ver con el tema de la inmortalidad del ser humano. A pesar que claramente la Biblia declara que Jehová le había dicho a Adán y a Eva que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Ya vimos eso hace un rato en Génesis 2, versículos 17, al inicio de esta clase. Lo increíble de esa trampa es, y esa mentira de Satanás, es que a pesar de que tal como Jehová Dios había anunciado con anticipación, Adán y Eva murieron como consecuencia de esa desobediencia a Dios. Sin embargo, desde entonces y a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, millones de personas le siguen creyendo a Satanás y realmente aceptan que al morir, el hombre no muere, tal como le dijo el diablo a Eva: no morirás. Este tema de la no muerte es el tema favorito de Satanás, puesto que ese tema o esa mentira le ha producido excelentes resultados al arrebatarle millones y millones de personas a Dios, el creador de esas almas. Así que vamos a comenzar esta serie de estudios con este tema de la no muerte, y vamos a ir analizando y respondiendo bíblicamente las interrogantes que nos han hecho nuestros oyentes al respecto. Satanás tiene una serie de argumentos mentirosos preparados y especialmente para los cristianos sobre el tema de la no muerte o la inmortalidad del alma, y otra serie de mentiras para los no cristianos. De hecho, el tema de la no muerte es la base del espiritismo, que son las creencias populares que Satanás inventó para los que no tienen inconvenientes para declararse públicamente como satanistas, donde supuestamente las personas pueden hablar y consultar a los muertos, ya que según ellos no han muerto, solo tienen una forma de vida diferente, cosa que no se enseña en la palabra de Dios. De eso vamos a hablar detenidamente más adelante. Satanás no invita a los cristianos a ser satanistas para que crean que los muertos no mueren, sino que a ellos les ha enseñado que tan pronto muere un cristiano, no muere, sino que inmediatamente va al cielo, va para el infierno, y a otros les ha enseñado que va para el limbo o para el purgatorio, dependiendo de la denominación a la que pertenezcas. Pero finalmente la mentira es la misma. El difunto finalmente no murió, sino que siguió con vida. La palabra de Dios enseña amplia y profundamente sobre este tema de la muerte. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos en esta clase en el día de hoy. En otros programas hemos dicho lo que anuncia la Biblia, que si tú eres cristiano, tienes que creerle a Dios. De lo contrario, serás llevado de una posición a otra, así como las olas del mar. Y finalmente quedarás eligiendo qué creerle a Dios y qué no creer de lo que Dios dice. Vamos a ver esa advertencia bíblica. La encontramos en el libro de Santiago, allí en el primer capítulo, el capítulo 1, y leemos los versículos 5 al 7. Así que presta atención aquí.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
Así que en todo lo que tiene que ver con tu vida, tienes que decidirte si vas a creer y aceptar lo que Jehová Dios te dice, ya que de lo contrario ya le estarás creyendo a Satanás. Recuerda que en cuanto a lo espiritual no existe el terreno neutral. Como este es un programa cristiano, vamos a estudiar lo que Jehová enseña en la Biblia sobre la muerte, lo cual nos permitirá saber si existe la no muerte o la inmortalidad del alma. Para comenzar este estudio vamos a leer una cita bíblica, la cual para un verdadero cristiano esta debe ser la única cita bíblica que habría que estudiar para quedar claros en cuanto a la posibilidad o no de que un ser humano sea inmortal. O sea, que al morir en realidad siga vivo. Vamos a leer lo que dice el libro Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16, sobre la inmortalidad del alma. Primera de Timoteo 6, 13 al 16.
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Como podemos ver, la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. De aquí en adelante, cualquier argumento a favor de la no muerte del ser humano está claramente contraria a esta cita de la palabra de Dios. No importa quién te lo haya dicho, de dónde hayas leído, qué milagros o actos de magia ocurran para probarte que la vida sigue después de la muerte. Al final sería la repetición del caso de Eva. ¿Crees a Dios o crees a Satanás? La caída de Eva comenzó cuando se acercó al árbol prohibido y quedó en el terreno donde Satanás la podía tentar. El segundo error de Eva que provocó su caída fue el ponerse a hablar con el astuto Satanás. Así que si tú también visitas lugares donde no se estudia directamente la palabra de Dios o te dedicas a escuchar los argumentos de Satanás, de seguro que caerás tan contundentemente como cayó Eva, y luego harás que los que están a tu alrededor también le crean a Satanás, así como Eva hizo que Adán creyera la mentira que ella le había creído al enemigo. Repito que esta sola cita debe ser suficiente para cualquier persona que realmente crea en Dios que declara que fuera de Dios más nadie es inmortal, y no presto oídos a las sofisticadas mentiras y argumentos que Satanás divulga por medio de sus instrumentos humanos. Pero podemos seguir repasando otras citas en las que Jehová Dios nos enseña sobre el tema de la muerte versus la mentira de la inmortalidad de los hombres. Me imagino que en este momento miles de personas que nos escuchan están diciendo o pensando: ¿qué le pasa al hermano Franklin? ¿Acaso no sabe que lo que muere es el cuerpo, pero el alma de la persona no muere, sino que sigue viva? Esto es una enseñanza muy popular a nivel mundial desde hace miles de años, puesto que viene de Satanás. Y Satanás es un ángel caído que fue echado del cielo a la tierra desde el tiempo del Edén, hace miles de años. Y sabemos que es una mentira que él inventó, porque esa no es una enseñanza bíblica. Ya hemos estudiado en este programa que la Biblia no enseña que el ser humano tiene un alma. Lo que la Biblia enseña es que el ser humano es un alma. Vamos a ver eso. Busquemos el libro de Génesis, capítulo 2, donde se habla de la creación, y allí vamos a leer el versículo 7, Génesis 2, 7, que nos habla de la creación de Adán y nos explica que Jehová Dios solo utilizó dos componentes: el polvo de la tierra, no de barro como algunos enseñan, y añadió el soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a leerlo, presta mucha atención, Génesis 2 y el versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Como podemos comprobar aquí, no dice que Jehová Dios metió un alma dentro de Adán. El hombre vivo, es decir, un cuerpo con el aliento de vida dentro de él, es un alma. Es más, algunas traducciones dicen: y fue el hombre un alma viviente, aquí en este versículo Génesis 2:7. Los que tienen varias traducciones de la Biblia, busquen ese versículo para que puedan comprobar eso. Pero para no entrar en el asunto de las traducciones de la Biblia, ya que no todos tienen colecciones de Biblia, vamos a analizar una enseñanza que el Señor Jesús le hizo a los discípulos, donde trata el tema de negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Y allí se demuestra que el hombre vivo es un alma. Esta enseñanza se encuentra repetida en el Evangelio de San Mateo y también en el Evangelio de San Lucas. Y analizando los dos pasajes sobre la misma enseñanza, podemos apreciar que la Biblia dice que el hombre vivo es un alma y no que tiene un alma por dentro. Primero leamos Mateo 16 y allí leemos el versículo 26.
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Nótese que el Señor Jesús dice claramente: el que prefiere ganar todo el mundo perderá su alma. Para los que están pensando que Mateo 16:26 enseña que el hombre efectivamente tiene un alma, les invito a leer sobre el mismo tema o la misma enseñanza, pero en el libro de Lucas, capítulo 9 y el versículo 25, donde dice que la persona se perderá a sí misma, no a un alma que lleve dentro. Vamos a leerlo, presta mucha atención. Lucas 9:25.
Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Si comparamos los relatos de la misma enseñanza, podemos ver que la expresión "perdiere su alma" de Mateo 16:26 se traduce como "se perdiere a sí mismo" en Lucas 9:25, lo que indica que el hombre no tiene un alma, sino que el hombre en su totalidad es un alma. Esto nos indica que lo que se va a salvar o a perder eres tú, y no un alma que supuestamente tienes dentro de ti. No estar claros en cuanto a este asunto del alma te puede llevar a asumir posiciones como la de un joven que me dijo que él iba a vivir su vida loca y que si llegaba viejo buscaría a Dios. Yo le dije que no era una garantía que alguno de nosotros llegara a viejo, y si morimos en pecado nos perderíamos. Entonces él me dijo que no importaba, que él iba a gozar esta vida, y si moría en pecado, era su alma la que se iba a ir al infierno, ya que él ya estaría muerto. Así que si tú eres de lo que piensa así, es mejor que reconsideres no postergar arreglar tus cuentas con Dios, porque tú y yo, sabiendo quiénes somos, iremos al cielo o al infierno. La Biblia profundiza mucho más en cuanto a que el hombre nunca ha tenido la inmortalidad en sí mismo, ni aún antes de haber pecado. Recuerden que hace un momento leímos que 1 Timoteo 6:16 dice que el único inmortal es Dios. Vamos a ir viendo con mucho cuidado cómo la Biblia nos lleva a esa conclusión que termina de echar por tierra la mentira de la inmortalidad del ser humano. Trata de no distraerte porque te podrías confundir en este análisis. Lo primero que vamos a observar es que Adán y Eva podían vivir para siempre, no por magia ni porque ellos tuvieran la inmortalidad en sí mismos, sino porque ellos tenían unas condiciones de vida diferentes que no les producían enfermedades ni la muerte. Entre esas condiciones favorables para vivir para siempre encontramos que primero Dios le dio a Adán y a Eva cuerpos perfectos, incorruptibles, recién salidos de la mano de Dios, preparados para vivir larga vida. Segundo, Dios puso a Adán y a Eva en un medio ambiente perfecto donde no había bacterias, virus, microbios, etcétera, que le quitan la vida a mucha gente hoy en día. Tampoco habían desajustes en el clima que producen tormentas, huracanes, tornados, inundaciones, etcétera, que también le quitan la vida a muchas personas. Recuerden que antes del diluvio nunca había llovido, por eso fue que las personas no entraron con Noé en el arca antes que comenzara la lluvia. Leamos eso, está en el libro de Génesis 7, y allí vamos a leer los versículos 11 y 12.
El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches.
La tercera razón por la que Adán y Eva podían vivir para siempre era porque la alimentación de Adán y Eva consistía en comer comida saludable que no les afectaba el cuerpo ni los enfermaba. Vamos a ir también a ver eso, está allí en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29, que expresa el plan divino para nuestra alimentación.
Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
Además de todas estas condiciones perfectas en las que Dios había colocado a Adán y a Eva, con un cuerpo perfecto, un medio ambiente perfecto, alimentación y leyes de salud perfectas que no amenazaban su vida, el Creador les dotó de otra bendición que les garantizaría el poder vivir para siempre si cumplían con esa condición. Nos referimos al árbol de la vida. Vamos a ver sobre ese misterioso árbol. Se habla de él en el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 9.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Vamos a encontrar que para que el hombre pudiera continuar viviendo indefinidamente, tenía que comer del árbol de la vida. Si volvemos a Génesis 3, donde se narra la caída de la desobediencia y la entrada del pecado al Edén, una vez que Eva y luego Adán comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, podemos ver que fueron echados del paraíso porque aún en esa condición de pecadores, si hubieran seguido comiendo del árbol de la vida, hubieran conservado la vida indefinida mientras siguieran comiendo de ese fruto. Vamos a leer eso, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo
22 al 24.
Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Como podemos ver, ni siquiera Adán y Eva tenían la inmortalidad en sí mismo, puesto que tenían que mantenerse comiendo de los frutos del árbol de la vida siempre, para poder vivir para siempre. En este sentido, podemos entender que Adán y Eva morirían por no tener más acceso al árbol de la vida que le fue negado debido a que al haberse atrevido a desobedecer a Dios una vez, seguirían desobedeciéndolo para siempre y vivirían siempre pecando sin felicidad y en miseria. Así que por culpa de la desobediencia a Dios fueron echados del Edén para que definitivamente no tuvieran más acceso al árbol de la vida, y de esa forma su vida se fue extinguiendo hasta que finalmente ambos murieron tal como Jehová Dios se los había advertido en Génesis 2:17. Esta advertencia de Génesis 2:17 se convirtió en una sentencia en Génesis 3, versículos
22 y 23.
Vamos a leerlo, presta mucha atención, aquí hay muchos detalles interesantes.
Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
A partir de la entrada del pecado en este mundo por medio de Adán y Eva, no solo ellos murieron por no tener acceso al árbol de la vida, sino que la muerte pasó a todos los seres vivos, los cuales también comenzaron a morir, y aún la tierra misma comenzó a degenerarse, lo que produjo condiciones que empezaron a enfermar a los hombres, a los animales, a las mismas plantas, lo que aceleró la muerte de todos. Vamos a ver un poco más sobre este punto en otro programa. Vamos a verificar que el diablo no tenía razón cuando le aseguró a Eva que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, no moriría. Por el contrario, lo que les advirtió Jehová sí ocurrió. Ambos murieron. Busquemos Génesis 5:5, donde se registra acerca de la muerte de Adán.
Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió.
Como hemos visto en todo este proceso de la vida y la muerte de Adán y Eva, no menciona absolutamente nada de un alma inmortal dentro de un cuerpo mortal. La idea de pecadores inmortales fue inventada por Satanás cuando le dijo a Eva: no morirás. A partir de ese entonces, Satanás ha hecho todo lo imposible por mantener esa mentira viva. Este es otro tema que también vamos a tratar más adelante en otra clase. Dentro de lo grave que es creerle a Satanás y lógicamente dudar de Dios, la idea de hombres inmortales, por ser una mentira, no encaja en la realidad, puesto que si el hombre fuera inmortal en sí mismo, sin necesidad de comer del árbol de la vida, aún antes del pecado, de nada le hubiera valido a Dios que les hubiera prohibido comer del árbol de la vida, ya que al igual hubieran seguido vivos. Es una gran contradicción, ¿no te parece? Creer en esta mentira satánica de la inmortalidad del ser humano es más serio de lo que tú te puedes imaginar, puesto que te va a llevar a tener que creer que de nada sirvió el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de recuperar el acceso al árbol de la vida y a la inmortalidad. En pocas palabras, la mentira del diablo hace que tú pienses que no necesitas de la muerte de Jesús, por lo tanto, no necesitas un salvador personal. Es por eso que las personas que creen que los que mueren en realidad van al cielo inmediatamente, sin saberlo, están creyendo al diablo y le están diciendo a Dios: a ti no te creo porque tú me estás mintiendo. Y esa posición delante de Dios es terriblemente grave, por muy cristiano que el diablo te haga sentir. Mientras tú sigas creyendo lo que Satanás te enseñe, no por medio de serpientes como lo hizo con Eva, sino por medio de instrumentos humanos que voluntariamente le sirven, Él te va a hacer sentir gozoso, feliz, eufórico y sumamente en paz, sumamente con Dios. Porque le conviene que te mantengas en la iglesia donde te enseñan mezcla de verdades divinas con mentiras diabólicas que no aparecen en la palabra de Dios. Las sagradas escrituras advierten que Satanás enseñará sus medias verdades mezcladas con medias mentiras en las iglesias cristianas, donde se hará pasar como un misionero o un ministro al servicio de Dios. Vamos a ver esa advertencia bíblica, la encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano Franklin, esta advertencia de parte de Dios es terrible. ¿Cómo podemos distinguir entre un ministro de Dios y uno que voluntaria o involuntariamente le sirve a Satanás?
Ojalá que todos nuestros oyentes estén haciendo esa misma pregunta con honestidad. La clave está en observar que el ministro de Dios no enseña nada a su congregación que no esté respaldado por la Biblia, sin sacarlo de contexto, y que al mismo tiempo sea humilde, lo que le permitirá aceptar la dirección de Dios por sobre sus ideas personales o por sobre las doctrinas denominacionales de su congregación, si éstas no coinciden con las enseñanzas bíblicas.
Hermano Franklin, tengo otra pregunta sobre el tema de las falsas enseñanzas de la inmortalidad del alma. Si en Génesis capítulo 2 y el verso 17, Dios le había dicho a Adán y a Eva que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían, ¿por qué no murieron ese mismo día?
Buena pregunta, hermana Ilka, y déjeme decirle que la respuesta de esta pregunta nos permite conocer la enorme misericordia de Dios hacia la humanidad, ya que el día que Adán y Eva se rebelaron y pecaron al obedecer a Satanás y desobedecer a Dios, ellos no murieron inmediatamente como debió haber ocurrido, sino que en lugar de morir ellos, Jehová vino a su rescate y sacrificó a uno o dos corderos para hacerles delantales o túnicas a Adán y a Eva para cubrir la vergüenza de su desnudez que les produjo su condición de pecadores. Puedes ver eso en Génesis capítulo 3, versículos 21. Sabemos que ese o esos dos primeros corderos que murieron en este mundo, ese día de la caída de Adán y Eva, simbolizaban a nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, el verdadero cordero que quita los pecados del mundo al morir en nuestro lugar, como dijo su primo Juan el Bautista el día que bautizó a Jesús. Vamos a leerlo. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1 y el versículo número 29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El plan de salvación que presenta la palabra de Dios enseña que los que acepten a Jesús como su Salvador personal y le obedezcan haciendo su voluntad, el Señor Jesús los llevará al cielo el día que venga por segunda vez, y allá tendremos acceso nuevamente al árbol de la vida. Vamos a leer, eso está anunciado en la última profecía de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 4. Escucha muy bien esto.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
Amén. El Señor te hace la invitación. Tú decides si estarás allí o no. Recuerda, no permitas que otra persona decida tu suerte eterna. Todavía hay muchas lecciones que aprender en este tema de la mentira de la inmortalidad del alma, pero lamentablemente por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. En la próxima clase continuaremos comentando sobre las preguntas, sobre versículos y pasajes difíciles que nos han hecho nuestros oyentes. No te pierdas la próxima clase.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis.
Amén.
Por tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu directamente de las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la mentira de la inmortalidad del alma nos ayude a renunciar a esas creencias que viene de Satanás y son difundidas por sus siervos. Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa.
Sí, Señor.
Asimismo, suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo.
Amén.
Igualmente pedimos bendición para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada.
Sí, Señor.
Perdona nuestros pecados y límpianos, purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados.
Sí, Padre.
Te agradecemos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie de preguntas difíciles, debió haber sido el de hoy, el próximo. No te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
Ilka
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Dios creó a la humanidad. Un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí. Mas el árbol que te mostré prohibido es. De cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. ¡Qué hermoso! Hubiera sido el mundo sí. Vivir por siempre junto a él, no conocer la
la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí. Vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús. El unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí. Vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es fuente de esperanza. belleza de su amor, para que en él crezcamos y podamos aprender que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo no hay. Señor, por darme esta grande luz, hoy te doy gracias, mi Señor, por tu